¿Quién soy?
¿Cómo puedo salir del closet?
Mi familia jamás lo entenderá.
En el colegio me lastiman mucho.
Me corrieron de mi casa por ser gay.
No entiendo qué pasa conmigo.
Mi familia quiere mucho a mi novio.
Mis padres me dijeron que me aman.
La iglesia dice que es pecado.
Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
Soy libre y soy feliz. Bienvenidos al podcast No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Israel González.
Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín Mondragón.
Y estás en...
No Soy Moda.
El día de hoy, volvemos a repetir lo mismo de siempre. Tenemos un programa muy, muy, muy especial y aparte, muy informativo.
Bastante.
Como recordarás, en nuestro episodio anterior estuvo con nosotros nuestro amigo Carlos. Nos estuvo contando unas anécdotas bastante motivadoras, bastante llegadoras. Digo, la verdad es que el muchacho habla bastante bien, bastante padre. Y el día de hoy vamos a darle continuidad a su historia y vamos a abordar un tema que sería la primera vez que nosotros lo abordamos en este programa, pero aparte es un tema que creo y siento que todavía es bastante importante dentro de nuestra comunidad. Y hasta que este tema deje de ser un problema, creo que nuestra comunidad va a ser un poco más libre con respecto a la forma de vernos. El día de hoy, primero que nada, recibimos a Carlos. Carlos,
bienvenido nuevamente
a nuestro programa. Y segunda, el tema de hoy es VIH. Carlos, tú eres positivo a VIH.
Así es.
¿Desde qué edad tienes el diagnóstico?
Hace casi 10 años.
Ok. Quizás sea imprudente preguntarte cómo lo adquiriste, pero probablemente no sea tan imprudente el preguntarte cómo lo supiste.
Ok. No me incomoda. Ok. Hace 9 años tenía yo una relación de casi 2. Y mi pareja falleció. Entonces, en el proceso de saber qué era lo que estaba pasando, pues ahí fue donde me enteré qué era lo que le estaba pasando a él y posteriormente a mí.
Ok, no sé, supongo que tú viviste todo el proceso de su fallecimiento.
Sí, claro.
¿Tú te enteraste a través del acta de defunción o en el transcurso
no.
de...?
Fue algo muy curioso. En enero del 2010, a mí me da salmonelosis. Empiezo a estar muy mal del estómago, muchas diarreas. Y pues obviamente acudo al doctor y me dice efectivamente que era salmonela. Y pues hasta ahí pues todo tranquilo, ¿no? Pero resulta que se me empieza a complicar. Y me dice el doctor que se me estaba perforando el estómago. Entonces, pues necesitaba yo internarme para que checáramos eso, ¿no? En ese momento no contaba yo con seguro. Entonces, nos empezamos a movilizar pues para que todo fuera particular. Uh-huh. Pero pues tengo un familiar que es médico y hablamos con él y él me hizo el favor de que todo fuera en la casa para que no hubiera la necesidad de internarme, ¿no? En esos días estaba lo de la influenza, H1N1 y mi pareja, él trabajaba en el área administrativa de salubridad. Entonces un día llegaron y sin más ni más los vacunaron contra la influenza y empezaron a tener muchas reacciones. Obviamente porque la vacuna todavía no estaba al 100% verificada.
Era experimental, ¿no? En esa época, sí, recuerdo.
Entonces, pues ahí él empieza a tener muchos efectos y empieza a tener gripa tras gripa tras gripa y se empieza a sentir muy mal. Entonces, él no era de acá, él era de Tlaxcala y viene para Puebla para ver cómo estaba. Y esa vez que pues ya me empiezan a hacer todo el proceso que me pudieron haber hecho en un hospital, él se viene a poner muy mal acá. Entonces, eso fue un fin de semana y se va, pero el día que él se fue iba demasiado mal, iba con muchísima temperatura, y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a pedir vacaciones para que todas las vacaciones esté yo bien y pues me reponga, ¿no? Llega a Tlaxcala y le toca un aguacerazo, marca diablo, se moja, y pues se va todo el... Desde Tlaxcala, donde él vivía, todavía eran como 2 horas, y se va todo el camino bien mojado y se le complica todo. Entonces, esa semana le da un cuadro de bronquitis y todo lo de los pulmones, perdón, y el fin de semana lo internan ya muy grave. A la siguiente semana de mí lo internan a él, y eso fue un sábado. Hablo con su hermana y me dice, ¿sabes qué? Mi hermano pues tiene bronconeumonía y pues va a estar internado pues un buen rato, ¿no? Y le dije, bueno, entonces el domingo lo vamos a ver. Yo ya no puedo entrar, lo ve mi mamá, lo ve mi hermano, y para el martes él deja de respirar, se le complica, y él está de martes a martes inducido al coma y ya con tubos y todo, y a los 8 días falleció. Y en ese proceso el martes que él cae en coma, bueno, que lo inducen al coma, me habla su hermana, nos vamos a Tlaxcala, y llegando me dice su hermana que era lo que estaba pasando. Pero fue así de decírmelo como si me dijera, tiene gripa, ¿no? O sea, llegamos y me dijo, ¿sabes qué? Mi hermano está muy grave y no es bronconeumonía, ¿no? Y yo así de, ¿qué tiene? Pero ya lo intuyes, o sea, no hay que ser como muy inteligente como para no darte cuenta que era lo que estaba pasando. Y luego me dijo, mi hermano tiene SIDA y se está muriendo. En ese momento mi mamá se mete ella porque le hablan, y me acuerdo que me senté en el piso, en la banqueta, no sé, mi mamá se sentó al lado de mí porque iba mi mamá conmigo y me dijo, ¿está pasando algo ahora? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿ya no se cuidaban? Y le dije, no. En ese momento quieres volar porque pues obviamente no era un duelo, eran dos: tu salud y ver que se está muriendo tu pareja, ¿no? Y en ese momento me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que el hospital está sobre la carretera y la carretera se ve a lo lejos, y yo quería correr, era lo único que quería hacer, correr. Y le dije a mi mamá, me quiero ir. Y mi mamá ha sido un gran apoyo, porque en ese momento me agarró de la mano y me dijo, no, mijito, es tu pareja y vas a estar aquí hasta que sea lo que tenga que pasar. Y ahí estuvimos toda la semana, porque estuvimos yendo toda la semana hasta que falleció.
¿Pudiste verlo antes de que él falleciera?
No fue... Estamos hablando que Tlaxcala es un... Perdón, no quiero ofender a nadie de Tlaxcala, ¿verdad? Pero es un pueblo grande. Pues él venía de un lugar a donde todavía no... Pues estaba mal visto ser gay, ¿no? Entonces él cometió el gran error de decir que iba a Puebla a ver a su novia. Y pues todo el mundo sabía que él tenía novia en Puebla. Cuando, antes de que él muriera, habíamos hablado en juntarnos, y le dijo a su mamá que se casaba, y obviamente pues la mamá dedujo que era una mujer, ¿no? Entonces cuando pasa todo esto, pues todo el mundo esperaba que llegara la novia, y pues ahí estaba la novia, pero pero pues no, nadie sabía qué era lo que estaba pasando. La única que sabía era la hermana, Pero pues obviamente la hermana pues no podía hacer mucho, ¿no? Porque estaba toda su familia.
Claro.
Entonces, mi mamá sí entró a verlo. Mi hermano, te digo que sí entró a verlo. Yo no pude ya entrar, aparte porque yo tenía lo de la salmonela. Y me dijo el doctor que era peligroso porque me estaban dando un medicamento que se me estaba bajando mucho las defensas. Uh-huh. Y pues obviamente empiezas a deducir cosas, ¿no? Si traigo las defensas bajas y si él está adentro por esta situación, pues es evidente que igual yo puedo estar en la misma situación y traigo las defensas bajas, ¿no? Entonces, entre el bloqueo de mi cabeza y entre lo que estaba pasando, pues ya no entré a ver. Yo la última vez que hablé con él fue precisamente cuando lo vi, cuando yo me enfermé. Y la última vez que hablamos todavía fue un día antes de que lo internaran. Y y todavía me dijo que iba a ir el fin de semana a verme porque ya le urgía verme y quería verme bien. Y ya lo conocimos.
Ahora, una vez que tú tienes un diagnóstico y que ya pasó todo lo que pasó con él, ¿cómo fue tu proceso de aceptación de que tú estabas viviendo con VIH?
Ay, bueno, en mi caso pues sí fue muy complicado, porque obviamente te decía hace rato, fueron dos duelos en el mismo momento, ¿no? Haber perdido a la pareja en ese momento y haber perdido de alguna manera tu bienestar de salud. Entonces, pues yo no sabía en ese momento qué era lo que iba a pasar. Era una dualidad muy canija, porque no sabía si te ibas a morir o si ibas a vivir, o qué era lo que realmente iba a seguir en ese momento, ¿no? Entonces, fue un proceso muchos años, no te voy a decir que fue poquito. Digo, aquí yo he conocido, ya con el tiempo he conocido mucha gente que a lo mejor su proceso tarda poco. En mi caso sí fue más complicado, pero yo creo que fue más el hecho de haber perdido a alguien, ¿no? Entonces, sí, para que a mí me cayera el 20 realmente qué era lo que estaba pasando y qué era realmente lo que estaba viviendo, fueron como 3 años tal vez.
Cuando a ti te dan tu diagnóstico, en ese momento, ¿qué pensaste? ¿Tenías información acerca de lo que era el VIH? ¿Te pusiste a investigar?
No. Definitivamente cuando yo me voy a hacer la prueba, yo sabía que iba. O sea, algo que sí me quedó súper claro en ese momento, cuando a mí me dice su hermana qué era lo que estaba pasando, era que yo sabía perfectamente que yo iba 100% segura que iba a Capacit. Yo me atiendo en Capacit. Y en ese momento no me causó ninguna impresión, no me causó ninguna sorpresa el que me dijeran que había salido positivo, porque ya sabía que iba. O sea, ya iba completa y absolutamente seguro que iba yo a eso.
Solo ibas a confirmarlo.
Sí, exactamente.
¿Tenías información del tema?
Pues yo creo que lo básico, ¿no? Yo creo que desgraciadamente la mayoría de los que entramos nuevos en esa en su momento, pues crees o te informas de lo básico. O sea, que era una enfermedad que sí, ya a lo mejor ya sabía que no era mortal, pero que podía tener sus consecuencias, ¿no? Pero nunca tuve las ganas, porque esa es la palabra correcta, de saber qué era lo que te podía pasar, ¿no?
Pasando de esta parte personal, sí me gustaría preguntarte sobre lo institucional.
Okay.
Me dices que te fuiste a Capacit, si te estás atendiendo en Capacit.
Así es.
La atención fue desde el primer momento.
Sí.
¿Cómo ha sido la atención para ti en un Capacit?
Súper bien. O sea, yo nunca he tenido... Bueno, sí he tenido ahí unos problemitas. Fíjate que me pasó algo muy curioso. El día que yo fui a pedir información para lo de la prueba, pues pregunté, ¿no? Porque pues yo... Te lo juro que en ese lapso de mi casa a la primera vez que yo pisé Capacits, no me acuerdo de nada. De nada. O sea, yo no sé ni cómo llegué. O sea, a mí me dijeron, sabes que tienes que ir y allá te da información y allá te dicen. Y no me acuerdo de nada. O sea, yo iba volando. Cuando yo llegué, pregunté. Me dijeron que solamente eran las pruebas temprano. Yo llegué ya un poquito más tarde y me dieron los horarios, los días, y me iba yo a salir y me regresé y le pregunté a la chica que estaba en ese entonces que si podía yo hablar con alguien, y me solté a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. En ese momento la chava se salió de donde estaba, me abrazó y me dijo, tranquilo, ya estás aquí. Me abrazó y me dijo, ahorita yo te busco un psicólogo y vas a estar bien. Y te lo juro que eso yo se los agradecí hasta la fecha en el alma, y yo veo a esta chica cuando llego ahí y no estoy más que agradecido con eso, porque si no me hubiera regresado a llorar y a pedir ayuda, quién sabe qué hubiera pasado. Porque te digo, o sea, yo llegué volando, yo no sabía ni qué onda. Y sí, efectivamente me buscaron un psicólogo. Para mi buena suerte, saliendo del psicólogo me encontré un amigo, y él fue el que me apoyó en ese momento. Él fue el que me dijo, se tiene que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y él me trajo a la casa. Y fíjate que eso me... Tuve esa fortuna, ¿no? A lo mejor no todos la tienen, pero en ese momento para mí fue algo fabuloso, porque como que ya empecé a poner los pies en la tierra, porque iba yo volando. Y desde entonces yo te puedo decir que he tenido muy buena atención. Alguna vez tuve un problema con alguien de allá, un médico, pero pues digo, nada que no se podía solucionar. Hablé con la ahora sí que la mera mera de ella. Y pero de ahí en fuera, fíjate que desde estos 10, casi 10 años que yo estaba allá, a mí me han atendido muy, muy, muy bien.
Aquí voy yo con mis ya acostumbradas intervenciones.
Muy buenas intervenciones. ¿Sí?
Para la gente que no conozca qué es el Capacits, es el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.
Así es.
Y ese es el Capacits. Recientemente el gobierno de la República creo que tiene una iniciativa nada acertada respecto a eliminar Capacits y enviar a todos los derechohabientes a IMSS e ISSSTE. Y aquí cabe aclarar que Capacits, en mi experiencia, porque yo he fungido como activista durante varios años en el tema del VIH, es el mejor lugar de atención que puede tener una persona que vive con VIH.
Así es.
¿Por qué? Porque tiene psicólogos especializados en el tema de VIH, tiene médicos especializados en el tema de VIH,
sí,
y tiene incluso personal administrativo exactamente especializado en el tema. ¿Qué implica que se quite Capacits? Que te manden con el médico familiar, el mismo médico, sin demeritar su trabajo, pero es el mismo médico que te atiende una gripe, un dolor en el estómago, algo que tengas en los ojos, bla, 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 bla.
Y que solo te receta paracetamol.
Es tu primer filtro para que te puedan atender. Cuando en Capacits tú llegas y tú ya sabes a lo que vas, y la gente que trabaja en Capacits también sabe a lo que vas. Se va a volver un tema muy pesado, burocrático, y que en algún momento, con mucha gente que es desesperada, y más en un centro médico como es IMSS o como es ISSSTE, que la atención es bastante lenta, van a provocar que la gente empiece a dejar de medicarse, empiece a, más bien deje de tomar sus tratamientos, deje de ir, y el índice de mortalidad puede aumentar.
Exactamente.
Se puede disparar, claro que sí.
Entonces, creo que es un error gravísimo quitar Capacits y mandar a la gente a las otras instituciones de seguridad social. A menos que cada institución
tenga
su propio módulo.
Exactamente. Déjame, te comento, yo ahora con todo esto tengo una página de ayuda para gente de Puebla y pues hemos conocido mucha gente que va a Capacits, que va a ISSSTE y que va al seguro, al IMSS, ¿no? Y sí, efectivamente creo que hemos estado, en todo este tiempo que he tenido la página, hemos comparado y sí, verdaderamente no hay como Capacits. O sea, y no es demeritar a las demás instituciones, pero la atención como tal es casi nula a cómo te atienden en Capacits.
Lo que pasa es que creo que no están preparados.
Exactamente, también.
Vamos a un corte y ahorita que regresemos, ya que nos tocas el tema de los grupos, cuéntanos un poquito acerca de cómo estás manejando los grupos, qué información están utilizando, cómo se está llevando la gente y todo eso. Pero eso lo platicamos, ahorita regresamos. Recuerda que estás en...
No soy moda.
Mi nombre es Israel González.
Yasmín Mondragón, no te vayas.
Regresamos.
No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
Y ya estamos de vuelta en
No Soy Moda.
Te recuerdo que estamos platicando con Carlos y nos quedamos hablando acerca de que tú estás manejando grupos de autoayuda.
Así es.
¿Estos grupos cómo son? ¿Son a través de internet, Facebook o son presenciales?
No, es a través de Facebook. En algún momento sí fueron personales, pero ahorita estamos en stand-by y nada más es por Facebook solamente.
Ok, ¿cómo se llaman tus grupos?
El primer grupo se llama Poblanos Positivos.
Ok.
Ese es un grupo cerrado. Ese es solamente, exclusivamente para chicos con VIH. Y el segundo es información para personas positivas y no positivas del estado de Puebla. Ese es el que te manejamos aquí en Puebla. Y también ya tenemos uno para el DF, que es VIH Amigos y se buscan pareja, los que gusten también.
Ok. ¿Qué tipo de información manejan en esos grupos? Por ejemplo, en el grupo que es cerrado, que es en Puebla, ¿qué tipo de información estás manejando ahí?
Básicamente es información sobre el tema. O sea, no andamos mucho, es un grupo muy pequeño realmente. O sea, la comunidad VIH positiva en Puebla es pues muy cerrada en el aspecto de que pues no todos están como muy abiertos a dar su
testimonio.
Ajá. Entonces somos muy poquitos realmente, creo que somos 50, 60 personas las que estamos ahí. Entonces ahí básicamente nada más es la información, cualquier cosa que sepamos de la hora, por ejemplo, las vacunas que están saliendo o con el tema que tocábamos hace rato sobre esto de los cambios del seguro y eso. Esos son los temas que se tocan en VIH positivos. Hay chicos que suben sus fotos, obviamente, para ver si encuentran a alguien por ahí, pero pues somos muy poquitos. En el de información, ahí se maneja todo tipo de información referente también a VIH, pero ese es como un poquito más abierto, bueno, es abierto aparte, y ahí sí hay más de 1,000 personas metidas.
En ese grupo de información, tenga yo VIH o no, yo tengo acceso a ese grupo.
Exactamente.
Y si tengo alguna duda, alguna curiosidad, o necesito realmente información acerca del tema, ahí me la pueden proporcionar.
Claro que sí.
Ahora, ¿me la proporciona una persona en específico o es un trabajo en colaboración con todos?
No, es un trabajo en colaboración. O sea, yo creo que todos suben lo que llegan a ver en internet, sea cierto o no sea cierto, lo suben, tratamos de checar para ver si es verídico lo que están subiendo, lo que no es verídico se quita. Y lo que estamos viendo que sí, ahora sí que sí concuerda, lo dejamos dentro de la página.
Entonces hablamos de que es un grupo administrado, filtran la información para que realmente la información que se postea sea lo más verídico posible.
Exactamente.
Ok.
¿Cuánto tiempo tienes administrando estas páginas del Facebook, tanto las de Puebla como la de la Ciudad de México?
La de información, creo que tengo como 3 años ya con ella, y la de poblanos positivos como 1.5 o 2 años más o menos.
¿La de Ciudad de México?
La de Ciudad de México ya estaba, esa sí ya tiene un poquito más. Esa yo entré como pues cualquier otra persona, hicieron cambios administrativos, yo mandé mi currículum y me quedé, y Elsa tiene poquito tiempo que yo estoy como administrador, pero esa página sí ya tiene como sus 4 años más o menos.
Wow. ¿Cómo fue o por qué inició este proyecto de comenzar con estas páginas en Facebook? ¿Por qué te nació? ¿Qué te movió? ¿Cómo fue?
Pues precisamente por ayudar. Creo que yo tuve la fortuna de que en su momento, cuando yo necesité ayuda, hubo gente que me ayudó, y yo quiero dar un poquito más, quiero dar un poquito de lo que a mí me tocó en su momento, ¿no? A mí me gusta ayudar, que es lo único que hacemos en esas páginas, ayudar a las personas, a motivarlas. Me ha tocado mucha gente que les ha servido, que para mí que me digan gracias porque en ese momento necesitaba escuchar a alguien, con eso yo me doy por bien servido, ¿no? Entonces, aquí mi propósito con esas páginas es simplemente ayudar y darles pues un poquito de seguridad, en hacerles entender que esto no es ninguna sentencia de muerte, que esto no es pues un impedimento para que sigan con su vida normal. Es simplemente un proceso nuevo en tu vida, y eso yo creo que todos los que estamos de este lado tienen que tener bien en mente que es solamente un proceso, que lo único que cambia en tu vida es que tienes que tomar una pastilla, 2 o 3 pastillas diarias, pero tu vida sigue exacta y absolutamente normal, ¿no?
Algo que nosotros decimos cuando hacemos las jornadas de pruebas rápidas a nivel masivo es que el virus, una vez que entra en contacto con tu organismo, pues sí, obviamente va a tratar de dañar tus defensas, te las va a bajar, y cualquier enfermedad que normalmente tú tienes, pues te va a pegar bastante fuerte, ¿no?
Así es.
Y que lo único que va a cambiar exactamente en tu estilo de vida es el tomarte una pastilla, como se la toma un diabético, y no sé si se valga la comparación, pero yo por lo menos así la tomo. Son enfermedades crónico-degenerativas que puedes controlar.
Sí. En este caso creo que ni siquiera es una crónico-degenerativa. Bueno, yo lo siento así porque digo, hay mucha gente como mi caso, por ejemplo, que llegamos en una etapa pues normal, a donde no nos pasó absolutamente nada. Desgraciadamente sí hay personas que llegan ya con algún problema y desgraciadamente tienen secuelas por ese problema, ¿no? Pero la mayoría de gente llega normal y sigue normal. Entonces yo te puedo decir que yo no lo considero tanto como una enfermedad degenerativa, sino es una simple enfermedad como cualquier otra, ¿no? A donde, pues te vuelvo a repetir, vas a depender de un medicamento toda la vida, pero no te va a hacer ni menos, ni más hombre, ni menos, ni más mujer, y mucho menos un ser humano, ¿no?
¿Podrías definirnos qué es una palabra que cualquier persona que es VIH positiva, cuando la escucha, creo que es una de las grandes emociones que puede tener en su vida?
Sí.
La palabra indetectable.
Indetectable, pues es obviamente la gente que ha luchado por un tiempo indefinido tomando sus retrovirales al pie de la letra, como se lo dice el médico, para que en su organismo cada vez exista menos virus. ¿Va a existir toda la vida? Sí, pero en menor cantidad, y eso hace a que en tu sangre ya no se detecte tan fácilmente. Eso quiere decir que prácticamente tu sangre no tiene el virus. No que no lo tenga como tal, pero sí en una menor cantidad, y eso hace a que te vuelvas indetectable y por consiguiente a que no puedas ya transmitir el virus.
La cantidad de virus es tan baja que si tú hipotéticamente tuvieras alguna relación sexual con alguna persona sin protección,
ya no puedes transmitirle el virus.
Que no se los recomendamos, por...
Ah, no, bueno, obvio, digo, existen otras enfermedades y yo creo que eso es lo que yo siempre platico con la gente que tengo contacto. O sea, no por el hecho de ser indetectable es que te vayas a la deriva ya teniendo sexo sin protección, ¿no? Porque no nada más es el VIH, o sea, está la sífilis, está la gonorrea, está la hepatitis, o sea, y todas esas enfermedades también nos afectan a nosotros, y más a nosotros que somos seropositivos. Entonces, si tienes la gran fortuna que la mayoría ahora lo tiene de ser indetectable, pues ya no la riegues teniendo otro tipo de enfermedades, ¿no? Por eso es recomendable que sigan usando el condón, pero obviamente ya sabes que te gana la calentura como a todos nos ha ganado, digo, no por eso estamos de este lado, pero pero bueno, en dado caso, digo, pues ya no es tan preocupante esa parte de decir, sí, ¿no? A lo mejor estoy afectando a alguien más, si tú sabes que eres indetectable, porque sabes que ya no puede, bueno, más bien ya no pasa nada, ¿no?
Claro. En medios electrónicos, Facebook, Twitter, hasta en Instagram, lo he visto, el PrEP, que es un tratamiento que entiendo que es igual con retrovirales.
Así es.
Para las personas que no viven con el virus, pero que te da una cierta protección. Eso es lo que entiendo. No sé, ahí sí, desmiénteme o...
Sí, de alguna manera, si hace, yo lo entiendo así. O sea, tienes sexo sin protección, te tomas el PrEP para que ya no te pase otra cosa, ¿no? Más sin en cambio, sí he estado leyendo un poquito con referente al PrEP y no es 100% seguro. Entonces, me parece que solamente un 70% de eficacia. Entonces, ahí sí tendrían como que más tener en cuenta esa parte de decir, si voy a tener sexo sin protección y no tengo VIH, entonces no estén tan seguros con el PrEP. Yo siento y considero, siempre lo he platicado, no hay forma más segura que puedas comprobar que tienes VIH o no haciéndote una prueba.
Y aclaramos que la prueba no es preventiva.
No.
Es una prueba para saber tu estado serológico, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si tú adquiriste el virus, no sé, después del periodo de ventana, 3 meses o más tiempo, es porque ya tienes el virus.
Exactamente.
Entonces, lo que sigue es tratamiento, cuidarte, estudios y pues seguir con tu vida.
Aquí el estigma de toda la vida y que hemos estado por muchos años, y creo que todavía sigue y va a ser muy complicado que se quiten esa idea de la cabeza, es que el hecho de ser VIH positivo es sinónimo de muerte. Los que estamos con VIH, te podemos decir que pues no es así. O sea, ya no es nada de lo que te puedan contar, ya no es una enfermedad como te lo contaban, por ejemplo, en los 80s, ¿no? O que de repente ves películas, Filadelfia en su momento, hace muchísimos años, que ves cómo se van desgastando, cómo se van muriendo. O sea, ya nada de eso, ni la más remota idea de eso es. Obviamente, si no te cuidas, obviamente, si no te quieres ir a hacer una prueba por miedo, obviamente, si no quieres hacerle caso a una advertencia que hayas tenido por tener sexo sin protección, sí te va a pasar. Pero yo creo que hay que tener bien claro que si te pones las pilas y si te haces una prueba y si te haces responsable de tus consecuencias, no te va a pasar absolutamente nada. A mí me quedó claro que no hay mejor forma de enfrentar esto que hacerse responsable de tus propias consecuencias.
Ahora, estas páginas que tú manejas, los grupos de apoyo, entre otras, ¿solamente son para hombres? O también,
no, bueno, el de, VIH, el de positivos, pues la mayoría son, bueno, más bien somos puros hombres. El de información, pues sí, hay chicas, hay chicos, es variado, ¿no? Y bueno, digo, al final, si el de positivos quiere entrar una mujer, se puede entrar, no hay ningún problema.
Ok, son bienvenidas también.
Sí, claro, por supuesto.
Pues Carlos, nos dejaste una joya de información, nos dejaste mucha información que procesar, sobre todo a la gente que nos está escuchando y sobre todo a la gente que nos está escuchando que no es positiva, que tomen un poco de conciencia con respecto a cuidarse, así a usar es. Condón, así a usar es. Protección, hacerse la prueba por lo menos, si tienes una vida sexual activa, yo te recomendaría hacerte una prueba una vez al año.
Una vez al año, así es.
Puedes acudir a Capacits, ahí puedes solicitar tu prueba rápida de forma gratuita mientras exista Capacits.
No digas eso.
Eso será tema de otra.
Exactamente.
De otro programa.
De otro programa.
Y si no, bueno, yo te puedo decir que a lo largo del año, sobre todo en noviembre y diciembre, en la ciudad de Puebla, hay jornadas masivas para detección de VIH. A nivel nacional, me parece que es el 23 de noviembre, si mal no me equivoco. Si no, lo investigamos y lo posteamos también. Pero en noviembre tenemos el Día Nacional de la Prueba de VIH. Y obviamente el 1 de diciembre, conmemorando a las personas que han muerto con VIH.
Así es.
Y como una jornada mundial para la prevención. Gracias por habernos escuchado. Gracias por haber puesto atención en este programa. Recuérdanos escuchar en Spotify. Recuérdanos escuchar en iTunes Podcast. Recuérdanos igual seguir en nuestras redes sociales.
Y recuerda también usar preservativo.
Exactamente.
Por favor.
Por favor. Síguenos.
Perdón, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Gracias por toda la información que nos arrojaste. Y
gracias, Carlos. De verdad, mucha información.
Exacto. Gracias por habernos escuchado y no te olvides de escucharnos en el siguiente programa. Gracias.
Síguenos en todas nuestras redes sociales. Por favor, danos like, compártenos.
Exacto. Gracias. Bye.
Bye. Bye.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram, No Soy Moda-Podcast. Twitter, No Soy Moda-P.